221, amigues, característica de La Plata. 619-0382 es el número de WhatsApp, de Telegram, del sistema de mensajería que estén utilizando para comunicarse con nosotros y con Futura en general, obviamente.
O arroba Futura Amiga Imaginaria. Arroba Futura Amiga Imaginaria.
Ahí va, va, dale que sale. Vamos.
Arroba Futura Amiga Imaginaria para mandarnos por Instagram también y leerles y comentarles lo que sea que quieran comentar.
Sí, amigas, hay gente muy grosa a lo largo y ancho de este país que hacen cosas que son tremendas y nos gusta hablar con ellas. Por eso es momento de abrir un poco la mesa de Radio Futura de una amiga imaginaria para darle la bienvenida a Clara Corte. Ella es titiritera, vive en Tilcara y se ha especializado en el arte de los títeres, del teatro, es actriz también. Así que le damos la bienvenida. Hola Clara, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas noches. Buenas Qué noches. Placer estar comunicada con ustedes, con este programa Una Amiga Imaginaria, y con ustedes, con todo el país, pero un beso enorme para La Plata, desde acá, desde Tilcara, mirá qué hermoso.
Qué linda esta conexión.
Si hermosa no, conexión.
No podemos ni acreditarnos. Clara, contanos un poco, vos sos titiritera, también una profesión a muchos nos va a llevar a momentos muy, muy tiernos de nuestra infancia, pero también calculo de nuestra adultez, ¿por qué no? ¿Cómo te acercaste al mundo de los títeres, no?
Sí, yo soy titiritera, vos sabés que yo estudiaba comunicación social, me recibí, pero después de hacerme titiritera, ¿no? Estudiaba comunicación en Córdoba, comunicación social. Venía ya de hacer teatro desde Jujuy, desde Tilcara, y en Córdoba también, ¿no? Y de formar elencos de teatro. Y yo entré a hacer un curso, ¿sabes? De interés por la comunicación popular, porque como yo trabajaba con la comunicación popular, mucha radio, yo dije, bueno, los títeres, qué buena herramienta. El tema es que entré a un taller en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, y estaba un maestro, yo no lo sabía, no sabía nada del submundo, del mundo de los títeres, submundo era para mí en ese momento, ¿no?
Claro.
Que era Quique Di Mauro. Y yo comencé para hacer un taller para la comunicación popular como herramienta y me hice titiritera. Creo que los títeres y el teatro son la expresión de comunicación más completa. Desde ahí es de donde más me enganchó y desde la poesía que tienen, ¿no? Yo no sabía que me iba a robar así este oficio y yo te estoy hablando esto del siglo pasado, de hace 22 años.
Un viaje de ida, se puede decir.
Un viaje de ida, tal cual.
No, y además también estuviste trabajando, estuviste en el elenco de Cortocircuito, que estuvo dirigido por Quique Di Mauro. ¿Cómo fue este pase del taller a decir, bueno, vamos a empezar a trabajar juntos?
Sí, fue de puro laburo nomás, de estar poniendo mucho el cuerpo, la realización. Más iba aprendiendo, más me iba apasionando, pero definitivo fue cuando volvíamos de una gira que habíamos ido hasta Ecuador y en el camino yo fuimos conociendo con el elenco, fuimos conociendo titiriteras y titiriteros de Chile, de Perú, de Bolivia y del mismo Ecuador, ¿no? Uh-huh. Parando en la casa de compañeros, conociendo teatros. Y al regreso, justo en Chayapata, se llama la ciudad, es en Bolivia, que es el límite entre Oruro y Potosí, el colectivo se detiene. Suben unas personas vestidas con trajes ceremoniales de Bolivia y hablando en quichua, y le explican al chofer, en quichua todo, el chofer nos traduce, que teníamos que bajar todos los que éramos extranjeros y los que eran bolivianos tenían que seguir camino. Nadie entendía por qué.
Claro.
Bueno, estábamos en esa y nos pusimos los títeres como para charlar con los niños, ¿viste? Uh-huh. Entonces, pusimos los títeres, ya hacían unas horas que estábamos ahí detenidos, y los niños nos empiezan a contar que había habido un ataque y habían matado a uno de los de la comunidad Chalyapata, ¿no? Eran Laimes y Jucumanes. Los Laimes habían entrado a Chalyapata y habían habido una pelea por tierras y habían matado a uno. Y lo estaban velando en el camino. Entonces a nosotros nos habían hecho rehenes para que el gobierno de Bolivia tome cartas en el asunto, porque no les daba bolilla. Parece que era una historia vieja de peleas y el gobierno de Bolivia no acusaba recibo. Nos toman de rehenes. Y nosotras estábamos, el grupo se había dividido ahí porque habíamos hecho función en Oruro y seguía el resto a Córdoba, que tenía que volver a trabajar, y nosotras tres íbamos bajando más despacio, veníamos hasta Tilcara. Sí. Y decidimos hacer una función de títere porque estábamos muertas de miedo y nada, teníamos miedo de que nos pase algo, en verdad. Así que armamos, no teníamos la estructura, solo el telón de títeres. Así que armamos despacito, fuimos armando el telón agarrado de un árbol, solo porque teníamos una obra divina que los títeres se los había llevado a la otra parte del elenco y nos quedaban tres títeres que eran personales. Y nos pusimos a improvisar. Vos sabés que entramos con mucho miedo a ese lugar, todos nos miraban muy serios, no decían nada, pero estábamos rodeados de niños.
Claro.
Empezamos a hacer la función, una función improvisada, a partir de tres personajes que teníamos, y terminamos, habrán sido unos 10 minutos, tampoco fue una obra, claro. ¿Te imaginas? Y cuando terminamos ya estábamos rodeados de la gente grande que se reía, que nos agradecía. Había cambiado absolutamente la onda. Y entonces nos llevaron a tomar un mate cocido a la casa de ellos, adentro en la comunidad. Nos empezaron a tratar así, tan lindo, tan agradecidos de lo que habíamos hecho. Y un niño me llevó de la mano y me mostró un cerro, que era un cerro azul, y me dijo, ahí, en ese cerro azul, hay oro.
No.
Qué linda historia. Qué linda historia, como el teatro y los títeres y la improvisación, sobre todo, cumplen una función social para romper la tensión del momento. Y
son una vía de comunicación.
Tal cual, sí.
Increíble. Hasta me mostraron el oro. Fue maravilloso. Imagínate, la tensión bajó un montón. Venían unos porteños con nosotros, dos porteños bien leguleyos, que convencieron a los dirigentes de la movida esta de hablar al diario Clarín. En ese momento ellos tenían un contacto en diario Clarín, uh-huh, para que sea un titular internacional y se pueda resolver de otra manera ese conflicto, ¿no? Bueno, fue así. Y yo dije, bueno, esto es una llave. Los títeres, realmente quiero ser titiritera, quiero seguirme dedicando a esto. Como te digo, para mí es la comunicación completa. Y yo cada vez que hago una función para grandes o para niños, porque también tengo funciones para adultos, pienso y siento y pido que este momento que estoy entregando sea el momento que nos salve mínimamente, que sea un buen recuerdo, una sonrisa en los momentos más difíciles de la vida, que la nena o el niño puedan tener cuando sean adultos, como tenemos todos, ¿no? Y que este momento de ternura nos salve en ese instante, que recordemos que llegue el recuerdo de un buen momento, que sea este.
Ese momento, después de esa situación, ¿fue que creaste Corazón de Ají?
Claro, yo ya regresando no iba a volver ya a Córdoba, ya me quedaba en Tilcara. Uh-huh. Entonces, bueno, ya viviendo aquí, nació Corazón de Ají, nació mi teatro.
Sos fundadora de un montón de cosas, además. Me da la sensación clara de que también esto de la comunicación, de generar redes, está todo el tiempo, ¿no? Presente en el teatro, en los títeres, en este caso. Pensando también, ¿no?, que fundaste la red de grupos de teatro independiente de Tilcara, construyeron el teatro independiente de Tilcara. ¿Cómo fue estas experiencias, ¿no? Esta este pase de decir, bueno, acá hay una vía de comunicación, pero además también puede ser una vía de conexión con otras experiencias.
Sí, eso fue muy hermoso, encontrarme con gente de teatro acá en Tilcara. Somos 9 grupos.
Claro.
Y entre 8 grupos formamos esta red que se llama Red Mote. Y luego con el tiempo tuvimos la posibilidad de armar un teatro que hoy tenemos, el Teatro Red Mote. Y como vos decís, esta linda gente con la que me encontré y que me acompaña en esto, fundamos este teatro. Y es para eso, es a los fines de que sea un teatro comunitario donde podamos compartir experiencias en la comunidad, sobre todo la gente que tenga vocación, la gente que sienta la vocación del teatro. El teatro no es un oficio que tu papá y tu mamá tal vez quisieran que te dediques, ¿no? Capaz que los padres prefieren que seas ingeniero, abogado, qué sé yo, esas carreras que hacen falta y que están muy bien, pero a veces uno tiene otra vocación. Entonces, nosotros, es un espacio donde se dan talleres, un centro cultural, donde hay obras de teatro, trabajamos con público, con estudiantes de las escuelas, hacemos el contacto con las maestras, con los profesores y las profesoras, y ellos vienen a ver teatro. Los grupos de teatro, incluso, que vienen de San Salvador o de Salta, se enganchan en hacer sus funciones a la mañana y a la fiesta para que puedan venir los secundarios. Gestionamos todo el tiempo con la comunidad, somos un montón, somos 9 grupos, ¿no?
Justo te quería preguntar cómo se recepciona, que sean 9 grupos en Tilcara, me parece un montón y es hermoso que lo estés contando, pero además cómo recepciona la comunidad, ¿no? De Tilcara, esta, no solo que estén estos 9 grupos, sino todo este movimiento a través del teatro que se está generando.
A nosotros nos sorprende, realmente nos sorprende. A mí me sorprende primero que seamos 9 grupos, donde hay marionetista, hay clown, payaso, teatro de adultos, movimiento teatro del oprimido, danza teatro. Mira, es una variedad, es un regalo. Esto que nos pasa es un regalo. Mis compañeros me maravillan, me enorgullecen, me estremecen. Somos una gran familia. Tenemos diferencias también, y tenemos, y también se crean soluciones a partir de esto, de la diferencia, de lo diferentes que somos. A mí me sorprende, para mí es una escuela este colectivo. Y la comunidad responde, como te digo, con la gestión que hacemos. Por ejemplo, Danza Teatro, que se llama Cielo Alpa, está haciendo una gestión con el hospital, aquí con el hospital público, para que vengan a hacer talleres cuando están haciendo rehabilitación con un médico que es kinesiólogo en el hospital, cuando están haciendo rehabilitación para poder también hacer rehabilitación con danza, por supuesto, con los médicos, ¿no?, del hospital. Y para nosotros eso es enorme, nunca nos imaginamos que íbamos a poder contener terapias también así, que tenga que ver con la salud, ¿no?
Sí.
Hizo una diplomatura en cuidado de personas con discapacidad, con capacidades diferentes. Se dictó una diplomatura el año pasado, todo el año pasado, apenas salimos de pandemia. Eso nos ha llevado a, con La Matanza, con la Universidad de La Matanza, hacemos gestiones así, mis compañeros hicieron esa gestión, bueno, que nos sorprende a toda la comunidad.
Y además queda en relieve, vos recién decías, ningún padre quiere que el hijo le salga teatrero, ¿no? Pero ahí queda en relieve la función social del teatro, que a veces pareciera, ¿no? Por ahí quien ignora dice, el teatro es una escena, es un momento que uno va al teatro, y también hay una función social muy fuerte y en territorio que habita allí, que crea comunidad.
Y sí, vos viste que después del virus, donde estuvimos con esta cuarentena larguísima, se ha podido revisar, ¿no?, un sistema de valores, de forma de vida, dentro de lo que también está el valor del teatro, si en algún momento se lo ha podido validar como algo superfluo, una cuestión de élites que van a ver algo, ¿no?, a un teatro. Bueno, se ha reconsiderado, porque bueno, nuestro trabajo es comunitario. Sí. Y creo que, por lo menos a mí me pasó durante la cuarentena, que yo sentía que éramos muy necesarios y necesarias las personas que hacíamos teatro por la tristeza, viste, que veníamos, y el miedo y la tristeza que veníamos, que venía generando esa situación, ¿no? Y fue después de la cuarentena que se abrió tanto también. Nosotros tenemos, cada vez que hacemos funciones con distintos grupos, porque vienen, se hizo acá la fiesta regional del teatro, en nuestro teatro.
Claro.
Y tenemos todo el tiempo público. Bueno, lo vamos y lo buscamos también, ¿no? Generamos eso. Los 9 grupos venimos del teatro independiente, muchos de nosotros trabajando en bibliotecas, centros culturales, merenderos, en la calle. A mí me gusta mucho salir a la calle, a los merenderos particularmente. Entonces, no dejamos tampoco de hacer ese trabajo porque es desde ahí de donde venimos.
Claro, es parte de un todo, sí, es el combo completo.
Es parte de un todo, sí, sabes que sí.
Clara.
Así que bueno.
Sí, Clara, vos estuviste más o menos 2 años recorriendo casi todas las escuelas de la provincia.
Ay, sí.
De Jujuy. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque también acá, va, esto ya voy a tocar de oído, vos me corregirás, pero no solo parece una vía de comunicación, sino que también hay como algo pedagógico, algo de la atención que se juega ahí, ¿no?
Sí, mirá, esta provincia tiene 4 regiones. Son La Quebrada, uh-huh, La Puna, que es más desértica, los Valles Bajos, que es más gaucha, y los Valles Altos, que son poblaciones, son mucho más aisladas, tenés que ir por el cerro, y la yunga, que es la selva, ¿no? Uh-huh. Y en cada lugar tenés su particularidad. La obra que yo llevaba, Si te roban la alegría, se llama, en aquella época, se fue enriqueciendo más bien. Yo cada vez que llegaba a una escuela, aparte de hacer el espectáculo, la función, me quedaba haciendo un taller. La riqueza que fue encontrarme con la gente de cada uno de esos lugares tan diverso, fue una riqueza para mí fundamentalmente. Yo, viste, a veces me preguntaban, ¡ay, Clara, qué lindo que se van por los cerros! Y a veces vas por camino de herradura, ¿viste?, donde no van autos. Y me decían, ¡qué sacrificado! Yo no en ningún momento era un sacrificio. O me preguntaban, ¿y cómo son los niños de La Puna? ¿Son más calladitos que los niños del valle? No, todo lo contrario. El juego y la oportunidad lúdica y aprender y la celebración del teatro hace que se participen, ¿viste?, mucho más las maestras, ellos mismos. De todo eso quedó, se generó, después con el tiempo fui escribiendo con las maestras que se prendieron, una ficha técnica, así que ellas después trabajaron, didáctica, ellas le pusieron todo lo pedagógico, yo sí. no soy maestra, pero ellas le pusieron todo lo pedagógico, fue maravilloso cómo trabajaron, ellos aprovecharon muchísimo esta oportunidad, ¿no? Desde lo que yo podía dar desde el teatro, ellos lo completaron con lo pedagógico y quedó una ficha, se le llaman ficha a ellas, un cuadernillo.
¿Clara?
Bueno, parece que justo...
Y que Tilcara queda lejos, no queda cerca como Rosario, ¿viste?
Sí, no. Dijo Fito una vez y quedó.
Y quedó el chiste.
Bueno, yo me quedé con algo en el tintero y también quería ver un poco como de dónde surgirán las historias, ¿no?
Ahora vamos a ver si podemos comunicarnos con ella. Igual les contamos, amigues, estábamos hablando con Clara Corte. Ella es actriz, titiritera, comunicadora social, también trabajadora comunitaria de Tilcara y nos estaba contando de sus experiencias llevando los títeres a diferentes partes. Ella no solo, si bien vive en Tilcara, es de Jujuy, estuvo estudiando en Córdoba, pero también viajó a Ecuador, a Bolivia, a Perú, a Chile, a través de los títeres. Ahí volvió, a ver, Clara.
Hola, hola.
Te habíamos
parece
perdido.
Que se había cortado.
Sí.
Sí, Clara, sí, justo sí. Te quería preguntar
¿sí?
¿En qué hacen hincapié como para contar una historia? ¿Qué mensaje es el que quieren transmitir? ¿Hay algún mensaje social desde el cual se quiere transmitir desde la obra?
Mira, ahora, justamente ahora, yo estoy trabajando con una obra que es para toda la familia, pero es un público un poco más grande. Uh-huh. Y se llama La Panadera y el Diablo. Es una obra de Javier Villafañe, El Panadero y el Diablo. Pero Javier Villafañe es maestro de todos los titiriteros, ¿no? Pero yo la adapté para que se llama La Panadera y el Diablo porque es feminista y anarquista. Es una obra feminista y anarquista. La panadera sale cantando: sin patrón y sin marido, panadera, ¿dónde va? Voy a la panadería porque tengo que amasar un pan para cada vecino, ni uno menos, ni uno más. En el camino se encuentra con un diablo que le quiere sacar el pan. Esto es una metáfora del poder, cuando te quiere arrebatar tu trabajo, el trabajo que estás haciendo y que es social. Y el agravante es que el diablo se lo quiere arrebatar pensando que como la panadera no tiene ni patrón ni marido, va a ser muy fácil robarle a una mujer.
Claro, como sacarle el dulce a un bebé ahora. Y ahí claramente no.
Exactamente.
Ahí es cuando la mujer muestra las garras.
Clara, una duda que me surge con esto que contás es, ¿vos escribís las obras, las buscás y las adaptás? ¿Cómo es tu trabajo para llevar a cabo estas ficciones con títeres?
Esas tres cosas hago. Si te roban la alegría, es propia, es de mi autoría. Uh-huh. Amancay y el Diablo Amor, que es para adultos, es a partir de una novela de Jorge Amado, de Doña Flor y sus dos maridos. Uh-huh. Y yo la adapté a la historia, que es de Bahía, de Brasil, la adapté a la quebrada de Humahuaca. Entonces esa historia de Doña Flor y sus dos maridos adaptada a la quebrada de Humahuaca. Sí. El panadero y el diablo, la panadera y el diablo, como te cuento, es una versión de Javier Villafañe, el claro. Panadero. Pero sobre todo la técnica se llama de cachiporra. Me gustó mucho tomar esa técnica, que es una técnica de hombres. Históricamente, esa técnica era de los hombres, la técnica del guante de cachiporra. Ah. Por eso la tomé. Me gustó también atreverme con eso, ¿no? Y sí. Esa es una adaptación. Las dos cosas. Hay otra obra que se llama La Autocensura, que es de Quique Sánchez Vera, enorme dramaturgo. Los titiriteros y titiriteras, el teatro de títeres tiene dramaturgos y dramaturgas tremendas, ¿eh?
Sí.
Entonces, cuando yo hago la adaptación, generalmente la adapto a mi tierra, ¿no? En esa obra, que en la adaptación es un coplero.
Bellísimo. Clara, me sorprendiste un montón con esto de, bueno, hay técnicas que han sido históricamente de varones, ¿no? Y es increíble cómo el patriarcado ha llegado hasta eso, hasta técnicas de títeres que están destinadas para cierto género y para otros no, y este trabajo que haces también de la reapropiación de la técnica, ¿no? De llevarlo también adelante, además, con una obra anarquista y feminista. O sea, vas con todo.
Sí.
Clara, te agradecemos un montón esta charla que nos has dado, introducirnos a este mundo, a este trabajo que están haciendo en Tilcara con los títeres en particular, pero con el teatro comunitario en general. Ha sido muy lindo poder hablar con vos y te mandamos un abrazo gigante.
¡Ay, qué lindo! Más lindo ha sido para mí hablar con ustedes tan lejos, hasta La Plata, con esta FM Futura. Qué lindo programa, chicos, y muchos éxitos. Y ya nos encontraremos por el camino con los títeres. o con la radio.
Lo primero
un
que
saludo
suceda.
Enorme desde acá, desde Tilcara.
Abrazo grande.
Pasaba.
Hasta luego.
Adiós. Pasaba entonces Clara Corte, ella es titiritera, comunicadora social y actriz.
Nos vamos escuchando La Radiante de Hilda Lizarazu.
Una amiga imaginaria. Compartir el mundo sin emparcharlo ni dañarlo. Una amiga imaginaria.
Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos. ¿Qué? ¿Nos quedamos tan manijas con esta charla con
sí,
Clara?
Sí. hubo muchas cosas que quedaron en el tintero o en las cuerdas vocales, básicamente.
No faltará oportunidad de volver a hablar con ella, estoy segura.
Me encantó el viaje, vuelo charter a Tilcara, conexión con la voz.
La magia de la radio.
La magia de la
radio. Y de las telecomunicaciones, que deberían ser todas comunitarias. No,
sí.
No debería ser algo pago, digamos todo, gente.
Sí, loco, larguen los fondos.
A mí es, sí. Hablando de larguen los fondos, hoy se realizó en frente del Congreso el primer Festival de Unidas por la Cultura para poder reclamar justamente que se quite esta ley que se promulgó en 2017, donde le daba finalización para el 31 de diciembre a las asignaciones específicas de los fondos de fomento de la industria cultural en general, donde también estamos nosotros, los comunicadores comunitarios.
Menor.
Claro, la comunicación comunitaria está allí también. Estuvieron presentes les compas de Farco, Gabo Robledo, por ejemplo, nuestro compa de En Órbita estuvo allí. Juan, nuestro compa también de Los Mundos Posibles también. Así que seguramente nos van a venir a contar cómo estuvo eso más adelante, mañana, más tranqui, cuando uno procesa toda la información. Porque si no, viste que estamos a las corridas, dale, dale, y no llegamos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, abrazo a los compas que estuvieron ahí presentes. Y bueno, poniendo el cuerpo sobre todo.
Poniendo el cuerpo, me hizo acordar mucho. Hace unos días nomás estuvimos hablando con Alfredo, que es el delegado del Instituto Nacional del Teatro Regional Centro, y pensaba, ¿no?, mientras hablábamos con Clara, lo importante que es que estén estos fondos de financiamiento. Ella decía, somos 9 grupos de teatro independiente en Tilcara. Yo quiero saber cuánta población tiene Tilcara igual. A ver, Tilcara.
No, impresionante población. Sobre todo eso, la movilización.
Son 6.249 personas en Tilcara, aprox, en 2010 igual. Vamos a ver cuántos más ahora en este nuevo censo.
En el nuevo censo, claro.
Pero que haya 9 grupos de teatro independiente interactuando con la comunidad, fomentando una acción social, bellísimo.
Sí, sí, un circuito armadísimo.
Y este circuito se fomenta también gracias al Instituto Nacional del Teatro. Ya, bueno, Alfredo nos contaba, el 80% de la actividad teatral en Argentina es de índole independiente, es de índole de acción social, es de índole comunitaria, hay grupos, hay salas. Y el 95% del financiamiento viene de estos fondos específicos. Miren si no es importante lo que estamos hablando.
Miren,
¿no?,
si no hay gente que depende de estos fondos.
Totalmente. Amigues, nos vamos con esta reflexión.
Sí.
¿Te parece, Mauro?
Dale,
Las dejamos picando.
Sin antes, bueno, mañana 19 horas. ¿Te parece?
Mañana 19 horas, me parece un gran horario. ¿Sabes qué? Me dicen por acá, hay un bailecito de festejo porque vamos a tener DJ set en vivo. ¡Upa! Aquí en el piso de Futura. Amigues, les esperamos. Y recuerden que si ustedes están ahí, nosotros también. Chau.